Recreándonos en Radio El Día.
Una cosa es decidir bien y otra obtener los resultados que pretendíamos con nuestra decisión. En una decisión concreta podemos decidir bien y no obtener los resultados que pretendíamos y viceversa. Somos responsables solo de aquellas circunstancias que están bajo nuestro control o sobre las que tenemos alguna influencia. Pero hay muchos factores que afectan a los resultados de nuestras decisiones que se escapan a nuestro control. Uno de ellos, bastante importante, es la suerte. Pablo Maella y Miguel Ángel Ariño, autores de Con la misma piedra.
El Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa patrocina esta entrevista en Recreándonos, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación.
Nuestro invitado de hoy es licenciado en filosofía y con formación especializada en recursos humanos por la London School of Economics. A esto ha dedicado Pablo Maella su vida profesional. Conferenciante habitual en eventos de empresas e instituciones, también se ocupa de la formación de altos directivos y es autor de numerosos artículos. Su mano docente y la de su colega Miguel Ángel Ariño queda patente en el libro por el que nos hemos interesado esta semana, titulado Con la misma piedra, publicado por Empresa Activa. Una obra en la que quieren contarnos de manera clara, sencilla, los errores más comunes que todos cometemos a la hora de tomar decisiones y algo más que esto, ¿qué podemos hacer para evitar esos errores? Pablo Maella, buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenido. Miguel Ángel Ariño y usted han hecho un estudio acerca de cómo funcionamos en el proceso de toma de decisiones.
Sí.
¿Decidir es posiblemente lo más relevante que hacemos en nuestra vida?
Pues sí, de hecho nuestra vida se va conformando en función de las decisiones que vamos tomando. Nosotros en el libro decidimos que decidir es vivir y vivir es decidir. O sea, en la medida que tomamos unas decisiones u otras, nuestra vida es de una manera o es de otra. O sea, para empezar, ya a nivel personal, pues lo que uno decide en un momento dado si continúa estudiando o no continúa estudiando. Esto va determinando mucho la vida. Luego vamos evolucionando y en el plano personal podemos decidir si vivimos en pareja o no vivimos en pareja, ¿no? De hecho, nosotros vamos conformando nuestra vida en función de las decisiones que vamos tomando. Ya. Por eso es la importancia tan vital de la toma de decisiones.
Ustedes dicen, de hecho, que somos lo que decidimos. Pero ¿hasta qué punto podemos decidir lo que somos? Porque hay una parte en la que no intervenimos, ¿o sí?
Vamos a ver, nosotros somos nosotros más nuestras circunstancias. Las circunstancias habitualmente no las hemos elegido, pero lo que sí que elegimos es, dentro de esas circunstancias, qué es lo que nosotros vamos a decidir hacer. Dicho de otro modo, podríamos decir que la vida es como una partida de póker. Las cartas nos vienen dadas. Esas son las circunstancias y las cartas son las que son y tenemos que jugar con esas cartas. Pero el cómo nosotros jugamos son las decisiones que vamos nosotros tomando. Una cosa son las cartas que nos vienen y otra cosa es qué es lo que nosotros decidimos hacer con esas cartas que nos han venido. Entonces, decidimos no las circunstancias, pero sí qué es lo que hacemos, sí qué es lo que vamos a hacer dentro de las circunstancias en las cuales nos hemos encontrado.
Uh-huh. ¿Y decidimos sí o sí? Quiero decir, ¿no decidir es ya una decisión?
Exactamente, es irremediable. Hay personas que piensan que no decidiendo realmente no están decidiendo, pero eso no es posible, porque no decidir es ya haber tomado una decisión. Entonces, es un hecho irremediable la toma de decisiones. Lo que pasa es que hay veces que es por acción, yo decido proactivamente, y hay veces que decidimos por omisión, decido no decidir, y entonces habrá otros que tomarán las decisiones por mí.
Yeah.
Es así, pero para eso nosotros siempre lo que recomendamos es decide. Decide, o sea, no pospongas las decisiones, no pienses, uy, es que esto me incomoda, no sé qué es lo que decidir, no sé qué es lo que hacer. Intenta, en la medida de lo posible, decidir, porque si no, tranquilos, que otros decidirán por nosotros. Esto muchas veces incluso nos pasa a aspectos como muy cotidianos, como puede ser, a veces estamos en un grupo de amigos y entonces no decidimos qué restaurante vamos, pues acabamos yendo a otro que ha decidido otra persona, con lo cual puede estar perfecto, ¿no? Pero nosotros influimos en la realidad a base de las decisiones que tomamos. Entonces, en la medida que seamos nosotros los que decidamos proactivamente, pues entonces podremos dirigir más lo que nosotros queremos hacer y lo que nosotros a lo que nosotros queremos llegar.
Uh-huh. Y tomar buenas decisiones es difícil.
Vamos a ver, nosotros, Miguel Ángel y yo, lo que decimos es que sí, que es difícil tomar buenas decisiones, básicamente porque tenemos unos sesgos que nos vienen una y otra vez y que nos dificulta mucho la toma de decisiones. Lo que pasa es que también, a veces, a la toma de decisiones le pedimos demasiado. Uno de los elementos que nosotros hablamos como uno de los fallos más comunes a la hora de tomar decisiones es cuando queremos buscar siempre la decisión perfecta.
Yeah.
A veces esto de decir, mira, es que voy a tomar una decisión que no me voy a equivocar en nada, que es que lo va a tener todo, va a ser bueno, barato y bonito. Entonces esto es difícil. Nosotros lo que hablamos es, oye, cuando te plantees la toma de decisiones, plantéatelo desde una perspectiva realista. Cosas, oye, no busques la perfección, porque la perfección no existe. Intenta tomar mejores decisiones y si hay cosas que han fallado, pues intenta resolverlos. Uh-huh. Pero muchas veces, buscando esa decisión perfecta, la gente no tomamos decisiones por miedo a equivocarnos.
Ya.
Porque la decisión le viene la posibilidad de error.
Ya.
Entonces, si siempre que decidimos nos podemos equivocar. Pues ya está, hay que saberlo, que esto es algo humano.
Claro, y tratar de no equivocarse parece como ingenuo.
Hombre, tratar de no equivocarse, claro, es que equivocarnos nos equivocaremos siempre. Porque es que no puede ser de otra manera. El error forma parte de la naturaleza humana. Lo único, que es lo que nosotros decimos, es que hay una serie de errores que se acostumbran a producir habitualmente en la toma de decisiones, que si los tenemos en cuenta, podremos tomar decisiones con mejor calidad y mejores. Porque hay un aspecto que para nosotros es importante, que es el hecho que hemos dicho que la toma de decisiones es importante, es vital para nosotros. También hemos dicho que es ineludible, o sea, que todos tenemos que tomar decisiones, lo hagamos por acción o por omisión, pero también al mismo tiempo es algo que nos podemos equivocar y que fácilmente nos equivocamos. Sin embargo, no se nos enseña a tomar decisiones. Dentro de nuestra cultura no está, dentro de los currículums, etcétera, en las escuelas, no está el hecho de decir, oye, ¿cómo mejoramos la toma de decisiones? Y entonces, por eso, muchas veces caemos en los mismos errores. Porque a decidir no se aprende solo decidiendo a decidir mejor. Se aprende analizando las decisiones que hemos tomado, viendo qué errores hemos cometido y tratar de que no vuelva a pasar.
Ya. Oímos hablar de la necesidad de correr algún riesgo cuando emprendemos un proyecto, ¿no? Cuando vamos tras un objetivo. En fin, se nos dice que el riesgo es consustancial a la toma de una decisión. ¿Esto es así o a veces corremos riesgos innecesarios?
Bueno, vamos a ver, el riesgo es inherente a una decisión. Lo que pasa es que nosotros, antes de decidir, lo que tenemos que ver es si los posibles beneficios de la decisión van a compensar los riesgos que pueden acarrear. Me explico. Por ejemplo, y voy a poner un ejemplo de algo que vi en un documental hace tiempo. Gente que se tiraba por las cataratas del Niágara en un barril. Entonces, morían muchos, pero alguno vivía. Al final, la decisión de si te tiras o no te tiras es asumir un riesgo muy grande por un beneficio muy pequeño, que es el hecho de tirarme por las cataratas del Niágara. El riesgo que estás asumiendo, que es el de tu vida, es muy grande. O sea, los riesgos es inherente a la decisión, lo que pasa es que hay veces que se arriesga muchísimo. Por ejemplo, muchas veces en inversiones en bolsa o en otro tipo de inversiones, oye, hay veces que el riesgo que se hace es excesivo, y ese riesgo es excesivo cuando sabes que si vas a perder el dinero que has invertido, te vas a quedar sin nada. Entonces eso ya no es arriesgar, eso es ser demasiado osado. Entonces hay veces que uno de los errores que cometemos en la toma de decisiones es no tener muy claro cuáles son las consecuencias de nuestras decisiones y, por tanto, arriesgar más de lo que nosotros nos pensábamos que estábamos arriesgando. Pero claro, algo hay que arriesgar,
Ya. Señor Maella, ¿qué papel juega la intuición en nuestras decisiones?
Pues la intuición, nosotros en principio la contemplamos como algo positivo, ¿no? O sea, el hecho de decir, Hombre, la intuición es aquellas razones sin razones, o sea, que no conocemos los porqués, que nos llevan a pensar que una decisión es la adecuada. Sin embargo, no le podemos atribuir un proceso de análisis porque hemos llegado a esa decisión. Y muchas veces es correcta. Entonces, esta intuición, que es lo que nosotros llamamos la intuición del experto, es algo que nos ayuda a tomar decisiones. Por ejemplo, se contaba, apareció en el periódico, ahora como cosa de, parece un año o dos, de una persona que estaba en el autobús, una doctora que también estaba en el autobús, le cogió a esa persona y le dijo: oiga, me parece que usted tiene tal enfermedad, vaya al médico y hágaselo mirar, yo soy médico, vaya al médico y hágaselo mirar. Claro, esta doctora del autobús no había visto ni las pruebas, ni había analizado nada, ni nada, o sea, no tenía pruebas. Sin embargo, tuvo la intuición, por ser experta, de que esta persona tenía esa enfermedad. Efectivamente, fue luego al médico y la tenía. Entonces, la intuición nos ayuda porque muchas veces, ¿sabes? Esto que dices, llaman el ojo clínico, pues nos ayuda a tomar mejores decisiones. El problema está cuando la gente, muchas veces, se ampara en la intuición para decir cosas, para decidir cosas que básicamente lo que no tienen es ningún fundamento, que muchas veces ocurre. No, mira, es que yo soy muy intuitivo. El otro día, en un tema de selección de personal, un profesional me decía: no, es que yo con la gente soy muy intuitivo y entonces yo selecciono muy bien, si me entra, tal. Y entonces estuvimos viendo sus procesos de tomas de decisiones y resulta que fallaba más que una escopeta de feria. O sea, se amparaba en su buena intuición cuando no existía. O sea, la intuición nos ayuda a tomar buenas decisiones cuando es la intuición del experto, pero cuando es como una manera de ocultar la falta de razonamiento, entonces es cuando nos perjudica.
Al hilo de esto que nos ha contado, ustedes afirman en el libro que somos prisioneros de nuestras propias ideas, ¿no? Nuestras propias convicciones, que a veces no pueden ser tan buenas, como el caso que nos ha contado de esta persona respecto a su intuición. ¿Por qué cuesta tanto cambiar de idea?
Nos cuesta mucho cambiar de idea porque digamos, emocionalmente nos comprometemos con algo. Entonces, nosotros primero tendemos a posicionarnos emocionalmente y cuando ya hemos puesto toda la emoción, entonces nos cuesta mucho cambiar el hecho de cómo nos hemos posicionado. Entonces, por ejemplo, por poner un ejemplo, uno dice, una persona, una vez oí de una persona, de un conocido mío, que decía: yo votaré toda mi vida este partido. Claro, hagan lo que hagan. Eso no es una decisión racional. Eso es una... Se había posicionado emocionalmente, por lo que fuera, que será su partido, y entonces, a partir de esa emoción, no la quería cambiar. Pues muchas veces nos pasa esto. Somos prisioneros de nuestras propias ideas porque nos hemos posicionado emocionalmente con algo y entonces nos cuesta mucho salir de ahí. Otras veces también lo que nos ocurre es que ya hemos invertido. Por ejemplo, yo desarrollo un proyecto empresarial. Y entonces, y me está yendo mal. El motivo para continuar, muchas veces, es todo lo que yo ya he invertido anteriormente. Pero claro, lo que me está yendo mal es en el futuro. O sea, cuanto más futuro pase, más me costará y peor me irá. Pero nosotros, con todo lo que he invertido, ¿cómo lo voy a dejar ahora? Hombre, pues si todavía estás perdiendo más, déjalo, que como mínimo minimizarás pérdidas. Pero como ya me he posicionado, nos cuesta. Y luego también puede haber un aspecto de ego, que cuando nosotros nos hemos manifestado en público y nos hemos definido por una idea, pues cambiarlas igual pensamos que si no somos consistentes, que si somos unos veletas, etcétera. Pero la verdad es que nos cuesta cambiar de idea cuando... Muchas veces eso nos perjudica y es uno de los errores al decidir.
¿Y por qué dicen ustedes que el consenso está sobrevalorado en la toma de decisiones?
Porque esto es una aplicación real que vemos, que muchas veces en entornos de empresa se busca más el consenso que una buena decisión. Porque Habitualmente las personas queremos pertenecer al grupo, queremos estar dentro del grupo, bien considerados por los demás, y entonces tenemos dificultades a veces en decir lo que pensamos cuando intuimos que la mayoría va por otro lado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Muchas veces estamos en una reunión con 5 o 6 personas, pero no hay nadie pensando. Todo el mundo está intentando a ver por dónde se posiciona el jefe, y entonces todo el mundo va a lo mismo. Yeah. Hay veces que no, ¿eh? Hay veces que la gente dice, las personas decimos lo que pensamos, pero muchas veces lo que te encuentras es personas intentando llegar a un consenso en vez de a una decisión que pueda ser la óptima. Por ejemplo, nosotros nos encontramos en una situación de una empresa que quería montar, era una multinacional que quería montar su sede en el sur de Europa. Y entonces habían 3 países que estaban, por decirlo de algún modo, que eran los elegibles, los 3 países para que esa sede fuera allí. Llegó un momento que, como entre ellos estaban buscando el consenso de dónde iban a un sitio, de dónde iban a otro, si este país, si este otro, etcétera, al final acabaron por no poner la sede, porque como no se ponían de acuerdo, no llegaban a un consenso, por no poner la sede, cuando era algo que ellos habían pensado que era una buena decisión. Pero como no había consenso al respecto, pues se acabó cambiando la toma de decisiones. Pues esto es un ejemplo que muchas veces, en vez de centrarse en hacer lo que era más efectivo para esa empresa, se centraron en intentar ver, a ver, es que lo que llegaban a consensuar, y como no consensuaron nada, pues adiós.
Bueno, y al final, cuando se cae en la cuenta de que esa o aquella decisión no ha sido la mejor, ¿qué se hace?
Bueno, pues esto, primero, vivirlo con mucha naturalidad. O sea, hay muy pocas decisiones que causen un impacto irreversible en nuestra vida. Y si es alguna de estas, pues bueno, ya asumiremos las consecuencias, ¿no? Entonces, lo primero es, hay que vivir el error en la toma de decisiones con naturalidad. Y lo segundo es proactivamente gestionar las consecuencias de lo que se ha producido. Oye, si hay algo que no hemos decidido y no ha funcionado bien, pues luego a partir de ahí analicemos, vemos qué es lo que no ha funcionado bien y tratemos de ver qué es lo que podemos mejorar. A veces podremos mejorar a nivel 8, a veces a nivel 6 y a veces a nivel 4, pero si nos ponemos a mejorar las cosas, casi seguro que podremos irlo haciendo poco a poco.
Antes nos ha dicho que no se nos ha enseñado a decidir o a decidir bien. Sí. Bueno, ¿cómo podemos entonces mejorar nuestras decisiones?
Nuestras decisiones las podemos mejorar reflexionando, analizando las decisiones que nosotros hemos ido tomando en el pasado. Y entonces, a partir de ahí, sacando conclusiones. O sea, la decisión la mejoramos en función de ver cómo vamos decidiendo y qué fallos hemos tenido, y en función de esto, de qué manera podemos mejorarlo. El libro puede ser un excelente complemento, porque entre otras cosas te dice los errores perfectos, o sea, los errores más comunes, y entonces a partir de ahí te puede ayudar a evitarlos.
Sí, porque en definitiva lo que necesitamos saber es qué podemos hacer para dejar de tropezar tosudamente en la misma piedra, ¿no?
Sí, eso es de lo, en principio eso es de lo que se trata, Lo primero que nosotros decimos es reconócelo. Conoce estos errores y luego, dentro de estos errores comunes, cada uno tiene unas ciertas estrategias para poder salir de ellos. Por ejemplo, hay en general, para la toma de decisiones, hay un aspecto que nos acostumbra a ir muy bien, que es pedir la opinión a los demás. O sea, no solo centrarnos en cómo nosotros vemos las cosas, cómo nosotros las focalizamos, sino pedir opinión a los demás. Y si sabemos que es gente que tiene unos enfoques y que piensa distinto a nosotros, mejor todavía. Porque habitualmente nosotros acostumbramos a contrastar y a pedir opinión a gente que lo que nos va a hacer es afirmarnos en lo que intuimos que nos va a afirmar en la línea de lo que nosotros estamos decidiendo, y nos cuesta un poco más oír a gente que igual nos va a molestar un pelín cuando tú ya tenías tu decisión tomada y cuando tú pensabas que eso era lo mejor, etcétera. No quiero que me vengan con líos. Acostumbramos a preguntar a la gente que pensamos que nos va a dar la razón. Una manera de hacerlo es buscar más el desafío. Otra cuestión también que podemos hacer, si no queremos sacarlo fuera de preguntar a los demás y hacerlo dentro de nosotros mismos, es cuando tomemos una decisión que empecemos a pensar, oye, esta decisión, qué consecuencias puede tener, qué riesgos puede tener, en qué se puede fallar. Oye, si falla, ¿qué otros escenarios haría? ¿Sabes? ¿Qué otras alternativas tengo? Un aspecto que es muy importante es que muchas veces nosotros nos pensamos que estamos decidiendo, pero si no tenemos más de una alternativa, no estamos decidiendo. Estamos haciendo lo único que podemos hacer. Ya. Por tanto, para decidir bien, otra de las cosas que decimos es genera alternativas y analízalas.
Bueno, pues son un montón de recomendaciones. Pablo Maella, coautor de Con la misma piedra, le agradecemos mucho estos minutos en esta mañana de sábado en Radio El Día. Díganos alguna canción que le apetezca escuchar ahora y compartir con nosotros.
Bueno, pues mire, ya por un tema del título del libro, ¿no? Sí. Pues la canción de Julio Iglesias, que dice tropecé de nuevo con la misma piedra.
No, muy bien.
Va bastante bien con lo que es el título del libro y tiene... Y aparte la canción está bastante bien.
Muy bien, pues con esa canción nos quedamos. Pablo Maella, encantada, gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros, un placer.
Miré de pronto y te empecé a querer, sin imaginarme que podía perder. No medí mis pasos y caí en tus brazos. Tu cara de niña me hizo enloquecer, pero fui en tu vida una diversión, tan solo un juguete de tu colección. Me embrujaste al verte y tus ojos verdes le pusieron trampas a mi corazón. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. En cuestión de amores nunca he de ganar, porque es bien sabido que el que amor entrega de cualquier manera tiene que llorar. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. En cuestión de amores nunca aprenderé. Yo que había jurado no jugar con ella, tropecé de nuevo y con el mismo pie. Una diversión, tan solo un juguete de tu colección. Me embrujaste al verte y tus ojos verdes le pusieron trampas a mi corazón. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. En cuestión de amores nunca he de ganar, porque es bien sabido que el que amor entrega de cualquier manera tiene que llorar. Tropecé de nuevo y con la misma piedra.